El clásico concepto jurídico del imperio de la ley se refleja en el artículo 9, apartado 3 de nuestra Constitución, donde se consagra y garantiza el principio de legalidad y la jerarquía normativa. Nuestro primer invitado esta mañana es el catedrático de Derecho Constitucional, Óscar Alzaga, que va a analizar los diferentes factores que legitiman la primacía o primariedad de la ley en el ordenamiento jurídico español.
Muy buenos días. La primariedad de la ley es un concepto que se acuña, como es natural, partiendo de la premisa de que la misma se encuentra siempre situada sub constitutionem, es decir, por debajo de la lex normarum, de la Constitución, y aceptando que actualmente en el seno del ordenamiento jurídico y en el ámbito de sus competencias, el derecho comunitario está ubicado en una posición de primacía sobre el derecho interno. Pero la primariedad de la ley es una vieja noción que se remonta nada menos que a la Inglaterra del siglo XVII con su revolución victoriosa del Parlamento, que se recicla en ese laboratorio de las ideas que fue la Francia del siglo XVIII, de la mano de la teoría rusoniana de la voluntad general, y que tiene todo un recorrido a lo largo del constitucionalismo occidental, que va desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789, cuyo artículo sexto decía que la ley es la expresión de la voluntad general y que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar personalmente o por medio de sus representantes en su formación, lo cual en este último inciso era, por cierto, ya una invocación de que el principio democrático, la participación de los ciudadanos en la elaboración de la ley, era el factor legitimador de la misma, de esa primacía de la ley respecto de las restantes normas que constituyen el ordenamiento jurídico. Y esa posición histórica tiene su concreción en una noción jurídico-política que es la del imperio de la ley. Terminología que, por cierto, está hoy recogida en la literalidad de nuestra Constitución vigente de 1978, como ocurre en el tercer párrafo del preámbulo, que habla de que el Estado de Derecho ha de asegurar el imperio de la ley, o, en otros términos, también el artículo 97.1 de la propia Constitución, que dice que los jueces solamente se encuentran sometidos al imperio de la ley, y en términos equivalentes, pero literariamente algo distintos, también el artículo 9.3, principio de legalidad, o artículo 103.1 de la Constitución, administración pública sometida plenamente a la ley y al derecho, se nos dice. ¿Qué significa esta expresión del imperio de la ley hoy en nuestra Constitución? Pues básicamente una alusión a el interés del constituyente por consagrar la eficacia jurídica de la ley, no ya inserta pendiente del mito de la voluntad general, como se había consagrado en el siglo XVIII francés, porque la doctrina de la voluntad general, la verdad es que hoy es una doctrina un tanto obsoleta. Cualquier politólogo contemporáneo nos subrayará que las leyes, más que ser mero trasunto de una mítica voluntad general difícilmente constatable, son en la práctica expresión real, perfectamente medible, de una más o menos amplia, pero en su caso mayoría que no es la voluntad general, sino la mayoría parlamentaria que de ordinario aprueba las leyes sin el concurso de la minoría. Una idea conectada con esta es la vieja idea de que el factor legitimador por antonomasia en las democracias modernas es lo que se llama el principio democrático, y que el principio democrático en última instancia no es sino el asentimiento de la mayoría a que haya unos determinados titulares del poder político tras unas elecciones, y por otra parte el pleno respeto al valor del pluralismo político de otro lado, consagrado en el primer apartado del artículo 1 de nuestra Constitución. El principio democrático es la legitimación última de la primacía de la ley, de la primariedad de la ley, aprobada por un Parlamento electo, cuyas normas dictadas tienen ese carácter formal de leyes, y sin embargo no es una explicación suficiente, ¿verdad? No es una explicación suficiente porque, en última instancia, es también reflejo del principio democrático la existencia de un gobierno que no puede dictar leyes, sino que lo que dicta son normas administrativas de carácter reglamentario. Y tan hijo del principio democrático es el gobierno, que es el principal reflejo de unas elecciones generales, como lo son los miembros de las Cortes, que además en la práctica suelen, aquellos que pertenecen a la mayoría, estar políticamente encabezados por el presidente del gobierno y por los restantes miembros del gobierno que desde el Banco Azul dirigen las labores políticas y legislativas de la mayoría. Sin embargo, tenemos que partir como juristas de un hecho incontestable, que es que el artículo 9.3 de nuestra Constitución consagra el principio de legalidad y la jerarquía normativa en unas expresiones que son el reflejo contemporáneo del viejo imperio de la ley. ¿Por qué sigue teniendo plena vigencia, conforme al artículo 9.3, el principio de legalidad y la jerarquía normativa? En teoría decimos por el principio democrático, pero resulta que el gobierno, autor de decretos, los ministros, autores de órdenes ministeriales, también lo son por reflejo del principio democrático, porque han ganado unas elecciones. Hay más en concreto dos notas legitimadoras que están conectadas entre sí y que nos explican esa primariedad o primacía de la ley sobre el resto del conjunto de normas que configuran el ordenamiento jurídico. Me estoy refiriendo a la nota de la publicidad y a la nota del diálogo que deben impregnar el proceso de elaboración de las leyes y que ciertamente así lo impregnan cuando las leyes son confeccionadas como en principio deben discutirse y elaborarse. Publicidad y diálogos son sintetizables en una sola noción, que es la del debate público, pero cabe un debate sin publicidad, es decir, como diría don Antonio Maura, sin luz y taquígrafos, y también cabe que en un ambiente de publicidad, en un escenario con luz y taquígrafo, lo que se desenvuelva sean meros actos de ratificación de decisiones adoptadas en otra parte, como podría en particular ser el gobierno, que no constituiría un auténtico debate. Por ello, preferimos distinguir los dos factores reseñados, de una parte el de publicidad y de otra parte el del diálogo. La elaboración de las leyes en los hemiciclos de las cámaras parlamentarias nos encontramos con que la publicidad se garantiza, entre otras cosas, con un gesto simbólico pero muy significativo, y es que las cámaras están abiertas al público, tienen una tribuna para el público muy pequeña, pero a la que cabe acceder, y sobre todo hay una tribuna de prensa, y es más, el conjunto de los parlamentarios, más que intervenir para convencer a los parlamentarios del propio grupo o de otros grupos parlamentarios, lo hacen para, a través de los medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, conectar, dirigirse a la opinión pública. Es decir, que se es plenamente consciente de que la nota de la publicidad, lejos de ser formal, es la que configura la peculiaridad de la elaboración de las leyes. Y realmente en la elaboración de las leyes hay dos fases. Una de menor publicidad, en que se da prioridad a las posibilidades de diálogo constructivo entre los diversos grupos parlamentarios en el seno de una ponencia, la posibilidad de transar, de discutir sobre la aceptación de ciertas enmiendas y demás con discreción, sabiendo que eso se hace al margen de los oídos penetrantes de los periodistas, y una segunda fase donde la nota de la publicidad es consustancial, momento en que ya se discute sobre ese proyecto de ley en comisión o, en su caso, en pleno. Se nos podrá objetar que la nota de publicidad concurre también, de alguna forma, en la elaboración de los reglamentos gubernativos, porque hay que dar en ciertas ocasiones, conforme se prevé en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley de Organización del Gobierno, audiencia a los ciudadanos. Pero esta es una publicidad de vía estrecha, mientras que la publicidad que caracteriza a la elaboración de las leyes es con mayúsculas y explica el mayor rango de la ley respecto del reglamento elaborado con menor publicidad. Y es una publicidad que no se limita a un momento estático, como puede ser la publicación del proyecto de ley, del texto de las enmiendas, de algún nuevo texto elaborado después de pasar el proyecto por ponencia, sino que diríamos que más que unas fotografías instantáneas que nos dan una imagen congelada de la cabalgada, de la galopada del proyecto de ley por las cámaras, lo que supone la vida parlamentaria de un proyecto de ley es que del mismo se graba una película compuesta por numerosos fotogramas y tenemos noticia de todos y cada uno de los pasos de elaboración de la norma en el foro de mayor eco de la nación, que, como se ha dicho tantas veces, es el Parlamento, que por otra parte es la morada de las minorías, sin cuyo cobijo estarían a la intemperie y huérfanas de esa posibilidad de hacer llegar sus puntos de vista a la opinión pública. Segundo elemento junto a la publicidad es el del diálogo, como antes decíamos. Y dado que disponemos de muy pocos minutos, voy a ser telegráfico al respecto. Ya los grandes juristas españoles clásicos del siglo XVI sostenían con razón que la ley no puede ser nuda voluntas, decían ellos, sino que debía estar arropada por la ratio. La ratio significaba que el gobierno, el poder, con facultades legislativas, no se podía limitar a aportar una explicatio, una explicación sobre el sentido de la ley, sino tenía que afrontar que sus argumentos en favor de la solución legislativa que se adoptase soportaba la contradictio, es decir, soportaba el debate. Consiguientemente, la ley se diferencia de los reglamentos y tiene una situación de primacía porque soporta el debate parlamentario y lo debe soportar a través del seguimiento del buen procedimiento legislativo que tiene la finalidad de garantizar que la opinión pública puede conocer de forma ilustrada, comprender las razones que están detrás del proyecto de ley, luego ley, y las contraargumentos que se han tenido que superar para no considerar otras fórmulas alternativas. Ese debate requiere de un tiempo mínimo o tiempo suficiente para ser tal debate, y eso es lo que caracteriza que los reglamentos sean tan precisos a la hora de establecer los límites para ese debate público que terminamos diciendo, como decíamos hace un minuto, es el gran factor legitimador de la primacía de la ley. Nada más, buenos días de nuevo, muchas gracias.